UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a Radio UMH.
Estamos a la espera de que se inicie desde Radio UMH. Vamos a contar todos los detalles y vamos a retransmitir en directo el solemne acto académico con motivo de la apertura del curso académico 2022-2023 de la Universidad Miguel Hernández. Como saben, este año es el acto que lo preside la Universidad Miguel Hernández y es el acto de apertura para toda la comunidad valenciana. Por ello estará también presente el presidente de la Generalitat Valenciana, el molt honorable presidente de la Generalitat, el señor Ximo Puig, y también estarán todos los rectores de las universidades públicas valencianas, el rector de nuestra universidad, Juan José Ruiz Martínez, la rectora de la Universidad de Valencia, Vicenta Mestre, estará también el rector de la Universidad Politécnica de Valencia, José Esteban Capilla, la rectora de la Universidad de Alacant, la señora Amparo Navarro, el rector, la rectora magnífica de la Universidad Jaume I, Eva Alcón. Y presidiendo la mesa estará también el excelentísimo señor presidente del Consejo Social de la UMH, Joaquín Pérez Vázquez, y la secretaria general Mercedes Sánchez Castillo. Les damos la bienvenida, como siempre, a Radio UMH cuando pasan unos instantes, bueno, pues apenas un minuto de las 12 del mediodía. A las 12 tendría que empezar oficialmente este acto, pero no dejen de escuchar la emisora de la Universidad Miguel Hernández, la emisora radiofónica, porque les vamos a contar todos los detalles. Porque ¿qué va a ocurrir? Pues la secretaria general, Mercedes Sánchez Castillo, nos va a describir la memoria de todas las actividades acontecidas durante el curso académico que finaliza el 21-22 y todo ello pues lo relatará por servicios, por vicerrectorados. A continuación tomará la palabra el profesor José Antonio Pérez Juan. Él es profesor del Departamento de Ciencia Jurídica y impartirá la lección inaugural de este curso 2022-2023, un curso pues muy motivador, muy ilusionante, porque además parece que de alguna manera hemos dejado atrás los aforos, la pandemia, y retomamos la vida de una forma pues lo más parecida a lo que lo conocíamos. Él va a leer la lección inaugural, la va a impartir, y está titulada La conquista de la libertad, prensa y opinión pública en los inicios del constitucionalismo español. Libertad, prensa y opinión pública, tres temas interesantísimos para escuchar al profesor Pérez Juan. A continuación, se entregarán las distinciones por el fin de servicios y el agradecimiento a los integrantes de la comunidad universitaria que por jubilación y porque ya no continúan en la UMH, pues les van a hacer un reconocimiento. También tendremos la oportunidad de ver ese vídeo en el que ha colaborado tanto la Oficina de Comunicación, porque es el vídeo institucional titulado Un año en imágenes, un curso académico en imágenes. Después el rector impartirá y pronunciará su discurso y finalmente lo hará el presidente de la Generalitat Valenciana. Hace unos instantes en la sala de prensa hemos estado presentes y también les contamos pues algunos de los detalles que el rector ha recordado de nuevo a los compañeros de prensa. Lo verán en todos los medios de comunicación, que seguimos celebrando el 25 aniversario de la Universidad Miguel Hernández. Hay actividades organizadas para esta conmemoración. El día 1 de octubre tendremos una fiesta familiar de los integrantes de la comunidad universitaria, UMH FES, que será aquí en el campus de Elche. Y bueno, el rector también ha anunciado esa red iberoamericana de medicina de atención primaria que se presenta mañana en Bruselas en el segundo congreso de la red de francófona, y es todo pues, sobre red responsabilidad social sobre salud. El rector ha hecho un repaso de todo lo que va a acontecer en este próximo curso académico, que como les decimos y como siempre es ilusionante, motivador, pero sobre todo porque es un año en el que dejamos atrás de alguna manera la pandemia y los alumnos ya asisten presencialmente a clase, se reduce, bueno, se eliminan todos estos temas de reducciones de aforo. Así que bienvenidos a Radio UMH, reciban un cordial saludo y un agradecimiento por escucharnos de los técnicos, de nuestros compañeros, de Borja Cabrera, de Roberto Velda. Un saludo también de quien les habla, de Sonia Martínez y, bueno, de nuestros compañeros Asunción Niñoles, Pedro Sáez, que luego estará con los informativos UMH, en el que les dará más detalles sobre esa rueda de prensa del rector y también de este acto de apertura UMH, que, como les decimos, tenemos el honor y la satisfacción de que se retransmita, bueno, se retransmite para todo el mundo a través de radio.umh.es, en nuestro blog, en directo, pero que lo realizamos en esta ocasión, en este curso académico, es la apertura para todas las universidades públicas valencianas. De ahí que esté presente el presidente de la Generalitat Valenciana. Estamos a la espera de que termine de formarse ese cortejo académico y escucharemos también a la joven orquesta de la UMH con sus interpretaciones musicales para amenizar este acto. Así que quédense con nosotros escuchando Radio UMH. Les pido a mis compañeros desde los estudios de Azabares, en el campus de Elche, desde los estudios centrales, que nos pongan algunas cuñas radiofónicas, porque iniciaremos el acto enseguida que protocolo de las indicaciones. Muchas gracias por escuchar Radio UMH. Sigan sintonizándonos porque volvemos enseguida en directo desde el edificio de Rectorado Consejo Social con el acto solemne y oficial de apertura del curso académico 22-23.
¿Necesitas aprender italiano para irte de Erasmus?
¿Quieres aprovechar las oportunidades profesionales que ofrece Italia?
Ya puedes apuntarte al curso online de italiano del Centro de Idiomas UMH.
Y no te preocupes si empiezas de cero, porque con nuestros grupos reducidos aprenderás y mejorarás tu expresión y comprensión oral y escrita desde el primer día.
Entra a nuestra web idiomasumh.es y reserva tu plaza.
Seas o no seas de la UMH, inscríbete hoy y mejora tu futuro con nuestro Centro de Idiomas.
Hace 25 años, el mundo era más aburrido.
Llegaron Internet, los avances médicos, la inteligencia artificial y tú.
En la Universidad Miguel Hernández de Elche, tú también puedes formar parte de esta transformación.
Cumplimos 25 años de universidad pública, con 4 campus y más de 75 grados y másteres oficiales.
Somos la UMH, la universidad donde debes estar. Descúbrenos en umh.es.
¿Te cuesta comunicarte en tu entorno profesional cuando hablan en inglés o en valenciano?
¿Imaginas cuánto mejoraría tu situación si pudieras conversar en otro idioma sobre tu trabajo o tu sector?
Sabemos lo que necesitas y tenemos lo que quieres.
En el Centro Idiomas UMH hemos abierto las inscripciones para nuestros cursos online, en inglés y valenciano, especializados en sectores profesionales.
Si te dedicas al mundo de los negocios, de la ingeniería o de la salud, echa un ojo a nuestros cursos especializados en inglés.
Y si tu carrera profesional está enfocada al mundo de la salud o de la administración, consulta nuestros cursos especializados en valenciano.
Fórmate online con contenidos para tu sector y refuerza tu expresión oral con las clases en directo.
Entra en nuestra web idiomasumh.es y reserva tu plaza.
Seas o no seas de la UMH, inscríbete hoy y mejora tu futuro con nuestro Centro de Idiomas.
Y como les contábamos, seguimos aquí con la apertura oficial del curso académico 2022-2023 de las universidades valencianas. Ya están sentados todos los invitados y bueno, nos darán la señal en el momento que la joven orquesta de la UMH comience a tocar para que entre todo ese cortejo de académicos que, bueno, van a hacer entrada en el salón de actos de rectorado y consejo social. Vemos a diferentes autoridades civiles y militares, también a todos los jefes de servicio y, bueno, la bancada de la izquierda, de mi izquierda, está vacía porque ahora serán los académicos, los doctores, los profesores los que ocupen esos asientos. Así que escuchen Radio UMH, como les decimos, nuestro agradecimiento por sintonizarnos y escuchamos ya ese tema de la orquesta. Se ponen en pie todos los invitados y comenzarán a entrar en el cortejo académico y, bueno, es el claustro de profesores en el que forma este cortejo académico y lo han formado en la entrada del edificio de rectorado y consejo social y los ven. podremos entrar en estos instantes cuando ya lo están haciendo y pueden escuchar cómo a la entrada de la comitiva los presentes pues se han puesto en pie y la joven orquesta de la UMH interpreta el partito de un Julibrio de Händel. Cortejo académico, pues vemos ese arco iris de colores.
Peace.
escuchado, el Beni Creator Spiritus. Ahí tenemos esa mesa presidencial con el presidente de la Generalitat y los rectores, así como...
Rectores, con... sentaos y se os seáis cubidos.
El rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz. Y ahora tomará la palabra la secretaria general, la profesora Mercedes Sánchez Castillo, para leer la memoria del curso académico. Y bueno, como ya les hemos dicho, está la rectora de la Universidad de Valencia, el rector de la Politécnica de Valencia, la rectora de la Universidad de Alicante, la rectora de la Universidad Jaume I, también está el presidente...
Se abre la sesión. La secretaria general dará lectura a la memoria del curso 2021-2022 de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Pues ya han escuchado al rector. Es Mercedes Sánchez Castillo, la secretaria general, la que se dirige hasta la atril para leer la memoria del curso académico. Ya está en el escenario.
Molt honorable president de la Generalitat Valenciana, señor rector magnífico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, señora rectora magnífica de la Universidad de Valencia, señor rector magnífico de la Universidad Politécnica de Valencia, señora rectora magnífica de la Universidad de Alicante, señora rectora magnífica de la Universidad Jaume I, señor rector magnífico de la Universidad Católica de Valencia, señora rectora magnífica de la Universidad Internacional de Valencia, señora rectora magnífica de la Universidad Europea de Valencia, señor presidente del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche, profesor doctor don José Antonio Pérez Juan, señores rectores don Jesús Rodríguez Marín y don Jesús Pastor Ciurana, excelentísimo señor alcalde de Elche, excelentísima señora alcaldesa de Orihuela, señor defensor universitario, miembros del Consejo de Dirección de la Universidad Miguel Hernández y representantes de las universidades de Valencia, Politécnica de Valencia y Cardenal Herrera, miembros del Consejo Social, autoridades civiles y militares, personal distinguido, claustro de profesores, estudiantes, personal de administración y servicios, familiares y amigos, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este solemne acto de apertura del curso académico 2022-2023. Hoy además es un día importante para la Universidad Miguel Hernández de Elche, pues tenemos el honor de acoger la inauguración oficial del curso académico de las universidades valencianas. En este acto, como secretaria general, me corresponde la grata labor de rendir cuentas ante la comunidad universitaria y ante la sociedad mediante la lectura de la memoria académica, un relato breve y selectivo de la actividad desarrollada por nuestra universidad durante el curso académico 2021-2022. Dos importantes acontecimientos han marcado el devenir del pasado curso en la UMH: la vuelta a la normalidad en nuestras aulas y la celebración de nuestro 25º aniversario. Afortunadamente, hemos recuperado la vida universitaria en nuestros cuatro campus con la vuelta a la presencialidad de nuestro estudiantado. Este esperanzador escenario ha venido acompañado de la celebración del 25 aniversario de la creación de la Universidad Miguel Hernández, y con ella nuestro quehacer cotidiano se ha visto salpicado de múltiples actos de conmemoración y celebración, abriendo la universidad a la sociedad e invitándola a participar de esta efeméride. Un curso más, podemos afirmar con satisfacción la tendencia positiva en la matrícula de nuevo ingreso. En concreto, 13.252 estudiantes se han matriculado en las titulaciones oficiales, con un incremento medio del 3,2% respecto al pasado curso, 1.720 de nuestros estudios propios y más de 5.500 en los cursos de extensión universitaria e idiomas. Y a esta confianza depositada en nuestra universidad hemos de responder. A ellos nos debemos y por esta razón dirigimos la mayor parte de nuestros esfuerzos. Un curso más hemos renovado nuestro plan de becas y ayudas, que va por la décima edición, dotado con 550.000 euros, y el plan de becas específico para el estudiantado con discapacidad, además de nuestro amplio programa de ayudas que este año se ha visto ampliado con las becas Antena Inclusión en colaboración con el Banco de Santander. Hemos facilitado su empleabilidad y fomentado su emprendimiento a través de un amplio abanico de más de 70 acciones formativas y han podido realizar más de 10.500 prácticas en empresas e instituciones colaboradoras. Ahora bien, todas estas actuaciones deben complementarse con una formación académica que les permita alcanzar sus expectativas profesionales y personales. En la UMH les ofrecemos un catálogo de titulaciones de una calidad acreditada al más alto nivel. Así lo demuestran rankings del prestigio como el de Shanghái, que sitúa a la Universidad Miguel Hernández entre las 10 mejores universidades españolas para estudiar el grado de medicina, entre las 200 mejores del mundo en el área de ciencia y tecnología de los alimentos y entre las 400 mejores en ciencias agrícolas, farmacia y biología humana. Este compromiso con la formación de nuestro estudiantado va unido ineludiblemente a la calidad de la docencia impartida. La actividad docente es calificada año tras año de forma extraordinaria por nuestro alumnado. Un 95% quedó satisfecho con la docencia recibida el pasado curso. Y magníficos fueron también los resultados de la evaluación individual del profesorado a través del programa Docentia. De hecho, 90 profesores y profesoras fueron premiados en la octava edición de los premios al talento docente. Un profesorado que desde años está implicado con la innovación docente. Y no en vano, seguimos siendo la primera universidad en software libre y en contenido docente en abierto en YouTube y la segunda en suscriptores de este canal. Sin embargo, la formación académica debe venir acompañada del disfrute de la vida universitaria. Sin duda, vivir la universidad en todas sus dimensiones, académica, cultural, deportiva y social, es esencial para su formación integral y, en definitiva, para aprender a ser mejores ciudadanos. La vuelta a la presencialidad ha permitido retomar múltiples actividades y poner en marcha otras muchas, como por ejemplo el exitoso proyecto Vida UMH, con 65 actividades lúdico-formativas en las que se inscribieron más de 2.200 estudiantes. Seguimos apostando firmemente por su movilidad y desde luego por potenciar nuestra proyección internacional, en la que nuestra universidad ha invertido más de 1.200.000 euros. Aunque la situación internacional ha imposibilitado viajar a determinados países, se ha producido un incremento en la movilidad tanto nacional como internacional de más de un 25% respecto a cifras del pasado curso, incluso antes de la pandemia. Hemos puesto en marcha nuevas actuaciones de movilidad virtual. Seguimos trabajando en los proyectos Erasmus Plus ya iniciados. Hemos ampliado nuestros convenios con universidades de todo el mundo, especialmente con China y Latinoamérica. Y el próximo mes de noviembre, nuestra universidad acogerá dos importantes eventos. La tercera reunión para el desarrollo de la segunda fase del proyecto Universidad Europea para el Cerebro y la Tecnología Neurotech. Y el 21º encuentro de rectores del Grupo Tordesillas, cuya presidencia la ostenta durante este año nuestro rector y que agrupa a 64 universidades portuguesas, brasileñas y españolas. La labor investigadora realizada en nuestra universidad merece especial atención, pues un curso más ha conseguido excelentes resultados. Significativo ha sido el incremento del 50% de los fondos captados respecto del curso anterior, alcanzando la cifra de 17,4 millones de euros. Igualmente importante ha sido el crecimiento tanto del número de proyectos aprobados, 85, como el importe concedido. Debemos resaltar los extraordinarios resultados conseguidos en la convocatoria del programa Prometeo de Investigación de Excelencia de la Generalitat Valenciana para el periodo 2021-2024, en el que un total de 8 proyectos de los 9 presentados han obtenido una financiación de casi 4 millones y medio de euros. Seguimos apoyando a nuestros investigadores noveles a través de 179 ayudas para su formación, de las cuales 98 son ayudas propias. El pasado curso fue aprobada la creación de la Escuela de Doctorado de la UMH, que acogerá los 13 programas de doctorado, así como también se creó un nuevo instituto de investigación en ingeniería. Se han defendido 75 tesis doctorales, 27 de ellas con mención internacional y 2 con mención de doctorado industrial. Y notable ha sido el incremento de la producción científica de nuestros investigadores, que se ha incrementado en un 41% respecto a cifras de 2019. Junto a la investigación, somos conscientes que la transferencia de sus resultados son factores esenciales para el desarrollo y la prosperidad de nuestro entorno. El pasado curso se formalizaron 166 convenios y contratos y 738 prestaciones de servicio con un importante aumento del 58% en la captación global de recursos. Además, se solicitaron 4 patentes y la extensión internacional de otras 4, y 6 fueron presentadas en el registro de la propiedad intelectual. Y un año más, y hemos de destacar el importante trabajo que desde el Parque Científico, nuestra fundación, se desarrolla con las 70 empresas vinculadas y las 35 empresas tractoras o partners. Además, 130 iniciativas emprendedoras han participado en los diferentes programas, se han asesorado 110 proyectos y se ha impulsado la creación de 6 startups y una spin-off. Estos resultados nos han posicionado entre las mejores 10 universidades españolas en investigación y transferencia, según la novena edición del ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo. El decidido impulso por la digitalización en nuestras universidades de hace años y sobre todo a raíz de la pandemia ha continuado transformando un curso más todas las áreas de la actividad universitaria. Un ejemplo de ello son las nuevas aplicaciones puestas en funcionamiento. 2 de ellas dirigidas al estudiantado para realizar consultas telemáticas y para facilitarles la celebración de sus congresos. Otra denominada Espacio Opositor para agilizar la presentación de solicitudes y de documentación en las convocatorias de plazas del personal de administración y servicios. La aplicación de pedidos para gestionar de forma más ágil la compra de material informático y de laboratorio. O la aplicación móvil para acceder al campus virtual de la UMH. Además, se ha implantado el pago de recibos online mediante la plataforma Bizum, siendo universidad pionera. Y se puso en marcha el plan Renove de ordenadores de personal de administración y servicios, asignando 600 nuevos portátiles a fin de facilitar su movilidad y la conexión a los escritorios virtuales para el teletrabajo, herramienta que comenzó a funcionar a principios del pasado curso. En el ámbito de las infraestructuras y equipamiento, en el campus de Elche se iniciaron las obras del edificio Balona y del edificio departamental, que finalizarán el próximo año. Ha quedado aprobado el proyecto de un nuevo aulario denominado Perleta y han finalizado las obras de mejora del entorno del edificio La Galia. Igualmente, en el campus de Altea, el pasado mes de abril, se iniciaron las obras del edificio Mascarat, que albergará el Centro de Investigación de Arte. En breve darán comienzo las obras del edificio Concepción Alexandre en el campus de San Juan y el próximo mes de noviembre finalizarán las obras de remodelación del edificio La Noria 2 en el campus de Orihuela. Con la mirada puesta en la Agenda 2030 y dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Universidad puso en marcha el Plan de Eficiencia Energética y Descarbonización UMH 2030. Un ambicioso proyecto con múltiples actuaciones, algunas de ellas ya iniciadas en varios edificios, como el cálculo y registro de la huella de carbono y la absorción de dióxido de carbono, el cambio de los equipos de climatización o la instalación de placas fotovoltaicas y de alumbrado LED. Seguimos mejorando la accesibilidad de nuestros edificios con nuevos ascensores y ha concluido la instalación de puertas automáticas en todos ellos. Además, se han reforzado las iniciativas y campañas de sensibilización ambiental y sostenibilidad de toda la comunidad universitaria a través de cursos formativos y de nuevos proyectos colaborativos de economía circular y de reciclaje. El pasado mes de junio, nuestro Consejo de Gobierno aprobó el Plan de Movilidad Sostenible 2022-2025 del campus de Elche, con el que reiteramos el compromiso de implementar acciones sostenibles y más compatibles con la salud y con el medio ambiente. Contiene 59 acciones y algunas de ellas ya han concluido, como la instalación de estaciones de recarga de vehículos eléctricos en todos los campus o la puesta en funcionamiento de una aplicación móvil para coches compartidos. No en vano, nuestra universidad mejora posiciones año tras año en el Green Metric Ranking, ocupando actualmente la 7ª posición entre las universidades españolas con mayor índice de sostenibilidad ambiental frente a la 10ª posición del curso 2021. Respecto a nuestro capital humano, continuamos trabajando intensamente en el rejuvenecimiento de la plantilla, su estabilización y su promoción profesional. Durante el curso 2021-2022 se han incorporado a la plantilla de personal docente e investigador 143 personas, 18 pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios y el resto a la categoría de personal contratado, siendo más de la mitad mujeres. En nuestra oferta de empleo público para este año se han convocado 44 plazas de acceso a los cuerpos docentes y 10 plazas de estabilización para el profesorado contratado de doctor. Además, en los próximos meses se resolverán 15 nuevas plazas de profesorado ayudante a doctor y 6 de profesorado ayudante. Respecto a nuestro personal de administración y servicios, significativo ha sido el incremento del 11% respecto del curso anterior del número de funcionarios de carrera, que ya suponen un 57% del total de la plantilla. Se han convocado 30 concursos de méritos y 17 convocatorias de promoción interna para cubrir 38 puestos. Continuamos incentivando su formación y fomentando su espíritu innovador. De hecho, desde que se puso en marcha la Semana de la Innovación en la Gestión, 16 proyectos ya se han materializado y 9 propuestas más están en proceso de desarrollo. Y además, su compromiso por la calidad se ha visto plasmado con la firma del 6º Plan Director de la Calidad en la Gestión, obteniendo un nivel de cumplimiento medio de los objetivos y compromisos fijados del 98,4%. Continuamos estando presentes en la sociedad de nuestro entorno, estrechando vínculos con entidades públicas y privadas y realizando innumerables actividades de proyección social, cultural y de divulgación científica, actividades que este curso se han visto ampliadas por la celebración de nuestro aniversario. Con la finalidad de acercar dicha oferta a la población ilicitana, el pasado 14 de julio quedó inaugurada el Aula Playa de Baix en el centro de Elche, un nuevo espacio en el que, además de actividades culturales y formativas, se ha instalado un punto de merchandising de la universidad y se celebrarán las iniciativas promovidas por las diferentes cátedras institucionales. Conciertos de la joven orquesta, del ensamble vocal Neuma, representaciones teatrales de nuestra compañía de teatro, cine, literatura, actividades de formación y divulgación cultural, destacadas propuestas expositivas albergadas en nuestra sala Universitas y nuestra sala Gris, son algunos ejemplos de nuestra apuesta por acercar la cultura, la creación contemporánea y las propuestas artísticas y visuales acordes con nuestro tiempo a toda la comunidad universitaria y al público en general. A estas actividades se unen los 99 cursos de verano y de invierno, con una participación cercana a las 2.500 personas, las actividades de las aulas de la experiencia, cuyo estudiantado ha ganado la primera edición de la Liga de Debate Senior de la Xarxa Vives, y el éxito de matrícula de, nuestro laboratorio de idiomas, así como de nuestros programas gratuitos de inglés y de valenciano, Iris y Jun, que ascienden ya a casi 3.000 matriculados. Nuestro compromiso con la igualdad, la diversidad y la inclusión se ha visto plasmado con numerosas iniciativas también, como la aprobación del segundo Plan de Igualdad 2022-2026, la puesta en funcionamiento de la Unidad de Diversidad o el proyecto Bibliotecas Accesibles. Y precisamente la web de la UMH se ha posicionado en el top 3 de accesibilidad de las universidades públicas españolas según el Observatorio de Accesibilidad Web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Por otro lado, nuestra apuesta por promover la salud y la práctica deportiva nos ha llevado a realizar diversas campañas transversales de fomento de la vida saludable en los 4 campus y casi 500 deportistas han participado en los campeonatos autonómicos y nacionales de deporte universitario. Hemos organizado con gran éxito el Campeonato de España Universitario de Vela y nos hemos proclamado ganadores de los campeonatos nacionales en las modalidades de golf y pádel masculino dobles. Como no podía ser de otra manera, seguimos manteniendo nuestro compromiso con la cooperación al desarrollo y voluntariado a través de la financiación de diversos proyectos en nuestra sede de Ruanda, al igual que en otros proyectos tanto internacionales como nacionales. Un curso más, la actividad desarrollada en docencia, investigación, transferencia, innovación, sostenibilidad, ha vuelto a situar a nuestra universidad en posiciones muy destacadas. De hecho, la última edición del ranking británico Times Higher Education nos sitúa entre las 200 mejores universidades jóvenes del mundo. Y en esta línea de constante progreso queremos seguir trabajando. Y así lo hemos plasmado en el Plan Estratégico Horizonte 2030, presentado ante la comunidad universitaria la semana pasada. Un documento abierto y participativo que marca nuestra hoja de ruta como institución para el periodo 2022-2025. Como les recuerdo todos los años, y este no podía ser menos, Este elenco de actuaciones y otras muchas imposibles de enumerar han podido realizarse gracias a la prudencia y al rigor con que hemos administrado nuestro presupuesto, que ascendió a 120.451.551 euros, con un incremento de un 10,2% sobre el ejercicio anterior. Presupuesto que ha tenido en cuenta la transversalidad de los objetivos de desarrollo sostenible en las diferentes facultades, departamentos y servicios, y que ha incorporado por primera vez una dotación para desarrollar durante el año 2022 un presupuesto participativo entre la comunidad universitaria. No quiero finalizar mi intervención sin expresar desde aquí mi agradecimiento a todas las personas que han hecho posible presentar hoy estos datos y pedir la comprensión a las que por razones de tiempo no hayan podido ver reflejado su trabajo en esta memoria. Dar las gracias también al Consejo Social por su inestimable labor y en particular a su presidente, don Joaquín Pérez Vázquez, en el que siempre encontramos apoyo y plena disponibilidad para trabajar por esta universidad. Y concluyo ya. La sociedad nos mide y nos valora por lo que hacemos. Desde que hace 25 años iniciara su andadura la Universidad Miguel Hernández, ha crecido, se ha adaptado a los tiempos, ha superado dificultades y se ha consolidado con el esfuerzo y el compromiso de todos. Pero qué pobre memoria es aquella que solo funciona hacia atrás, decía el matemático y escritor Lewis Carroll. Por eso, no queremos mirar al pasado con pasividad, al contrario, esa valiosa información nos debe seguir de estímulo para seguir avanzando. Otro tiempo vendrá distinto a este y nos cogerá preparados. Bueno, muchas gracias.
Finaliza de esta manera la intervención de la secretaria general, de la profesora Mercedes Sánchez Castillo, que ha dado lectura a la memoria del curso académico 21-22. Escuchamos a una pieza musical de la joven orquesta de la Universidad Miguel Hernández.
Thank you.
Pues han escuchado esa pieza musical de la joven orquesta, el aplauso, y ahora escucharemos unas palabras del rector para dar paso a la lectura de la lección inaugural.
Tiene la palabra ahora el profesor del Departamento de Ciencia Jurídica, doctor don José Antonio Pérez Juan, que impartirá la lección inaugural titulada La conquista de la libertad de prensa y opinión pública en los inicios del constitucionalismo español.
Pues ya sube hasta el escenario el profesor del Departamento de Ciencia Jurídica, el doctor don José Antonio Pérez Juan. Ya han escuchado al rector, él es el que va a leer la lección inaugural sobre libertad, prensa, opinión pública y constitución. Qué palabras con tanto peso. Y después de esa memoria académica que hemos escuchado, escuchamos al profesor con la lección inaugural.
Muy honorable presidente de la Generalitat Valenciana, señor rector magnífico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, señores rectores y señoras rectoras de las universidades públicas y privadas de la Comunidad Valenciana, señor presidente del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche, autoridades académicas, civiles y militares, claustro de profesores, compañeros, familiares y amigos, señoras y señores. Debo dar comienzo a mi intervención agradeciendo al equipo de gobierno de la Universidad Miguel Hernández de Elche la confianza que ha depositado en mí para impartir esta lección inaugural. Mención especial merece nuestro rector, Juan José Ruiz Martínez, quien tuvo la amabilidad de encomendarme personalmente este reto. Sepan que se trata de una gran responsabilidad que asumo con orgullo y respeto. Impartir la lección inaugural en tu universidad, en su 25 aniversario, y habiéndote precedido en esta tarea eminentes catedráticos, constituye una labor harto complicada. Espero estar a la altura de las circunstancias con mi disertación en torno a los orígenes de la libertad de expresión. Hace ahora casi 100 años, en octubre de 1924, el insigne Azorín, en su discurso de acceso a la Real Academia, pedía a su docto auditorio que se transportara a una hora de España entre 1560 y 1590. Quisiera, en la medida de mis posibilidades, emular al maestro de Monóvar y les pido a todos ustedes que se vengan conmigo a otra hora de España. Una hora cualquiera del día 24 de septiembre de 1810. En la bahía de Cádiz, en una ciudad sitiada donde un grupo de ciudadanos, al tiempo que resisten los envites de las tropas napoleónicas, trabajan y se esmeran en la articulación de un nuevo régimen político para España. Es en este contexto en el que los axiomas políticos del liberalismo, como la soberanía nacional, la división de poderes o el reconocimiento de los derechos y libertades, empiezan a tomar cuerpo. Es en este escenario en el que las Cortes reunidas en la isla de San Fernando se declaran soberanas y donde los españoles abandonan su antigua condición de súbditos reclamando la libertad. En definitiva, será en este marco histórico y político en el que la libertad de imprenta se perfila como uno de los pilares básicos del Estado liberal. La regulación de la libertad de imprenta ha sido y es una cuestión polémica. En ella subyacen divisiones ideológicas y políticas que caracterizan buena parte de la historia de nuestro país. Estamos ante un mecanismo de ilustración de la sociedad y, en consecuencia, ante un freno o límite a la arbitrariedad de los gobernantes. Esta concepción de la prensa y la libertad de imprenta fue defendida en los inicios del constitucionalismo español por los diputados Flores de Estrada, Calvo de Rozas, Jovellanos e incluso el propio Agustín Argüelles. Sin ánimo de profundizar en sus argumentos, interesa recordar que todos ellos destacan su relevancia como instrumento esencial para la instrucción y educación del pueblo, permitiendo la divulgación de las nuevas ideas políticas y conformando un sentir general que controle la actividad gubernativa. Sin duda, esta tendencia favorable a la imprenta tuvo su repercusión en las galerías de las Cortes gaditanas. Apenas unos días después de la primera sesión parlamentaria, se iniciaban los debates sobre la libertad política de la imprenta. Por razones obvias, no puedo detenerme en todas las cuestiones abordadas en el seno de este hemiciclo. Empero, me gustaría señalar que la mayoría de los diputados abogaron por el reconocimiento de este derecho al considerarlo inalienable, necesario para la ilustración de los ciudadanos e imprescindible para el control del Poder Ejecutivo. Como resultado de esta labor parlamentaria, a principios de noviembre de 1810 se aprobaba el primer decreto sobre libertad de imprenta. Dicha normativa derogaba la censura previa en España, reconociendo a cualquier persona física o jurídica el derecho a escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, calificativo que exceptuaba a las materias religiosas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación previa a la publicación. El reconocimiento de esta potestad era ratificado en idénticos términos en el artículo 371 de la Constitución Española de 1812, precepto que, curiosamente, aparece recogido en el apartado dedicado a la instrucción pública. Esta circunstancia no es casual. Ayuda a comprender la importancia de la imprenta y especialmente a resolver una cuestión. ¿Por qué es tan relevante la prensa para el buen funcionamiento de un Estado? Y, en concreto, ¿de qué modo la tipografía y, en especial, la opinión pública contribuyen a mejorar la sociedad? Al inicio de esta intervención he tratado de destacar la íntima vinculación existente entre prensa y liberalismo. He tenido la oportunidad de reseñar que este derecho ha de servir tanto para ilustrar a la población en los nuevos axiomas constitucionales como para supervisar la acción del gobierno. Sin embargo, esta afirmación suscita una nueva pregunta. ¿Cómo puede la prensa fiscalizar la actividad gubernativa en una época en la que la mayoría de la población es analfabeta? La respuesta es unánime. Este medio de comunicación es instructivo, formativo, da publicidad a la actuación de la autoridad y además crea opinión pública. El progreso, la evolución de las sociedades, requiere la transmisión y el intercambio de conocimientos. La libertad de imprenta es el instrumento más eficaz para comunicar ideas. Los periódicos, en los inicios del liberalismo, tienen una gran capacidad de influencia. Su edición, en un formato corto, ameno y fácil de leer, conlleva que el trasvase de noticias llegue a un amplio sector del público. Esta última cuestión resulta clave para entender la importancia de la prensa en estos primeros compases del régimen liberal. En estas fechas, la falta de formación e instrucción de los ciudadanos se suplía con la lectura pública de los diarios en los cafés o tertulias. Asimismo, los editores facilitaban la comprensión de sus textos presentando las novedades a modo de diálogo entre dos interlocutores con una intensa relación de confianza. Es el caso, por ejemplo, de la publicación recogida en las páginas de uno de los periódicos más importantes de la época, El Conciso. Este rotativo, en su edición del sábado 20 de octubre de 1810, daba cuenta a sus lectores de la aprobación en Cortes del artículo que reconocía la libertad de imprenta en España. De este modo, en una conversación entre padre e hijo, se conocía la buena nueva. Dice así: «Papá, papá, traigo una buena noticia, gorda y segura. Vamos, hijo, dila. ¿Cuál es? Vengo de la isla. Las Cortes han decretado la libertad de imprenta. Pero dígame, papá, ¿qué cosa es la libertad de imprenta? Es la facultad que recobra todo individuo de la sociedad de imprimir sin permiso de otro y libremente sus opiniones y pensamientos». ¿Qué recobra, papá? Pues es que se lo habían quitado. Sí, hijo, los gobiernos tiránicos dejan a los pueblos las menos facultades que pueden, el mismo donde la palabra está coartado, donde dominan los déspotas. De este modo, la prensa no solo instruye a los ciudadanos en los nuevos valores políticos, sino que también permite que los individuos sean capaces de hacer suyos juicios sobre asuntos y materias, sobre personas y situaciones que pueden no haber tenido nunca como experiencia directa. En conclusión, los periódicos forman opinión pública y es precisamente este sentir general el que debe controlar el gobierno y el que debe protegerse para no tergiversar su formación. Hasta el momento he señalado las ventajas de la imprenta en el marco del Estado liberal. Sin embargo, esta facultad precisa de ser regulada. Debe ser controlada para evitar excesos o usos fraudulentos que puedan dañar la propia existencia del modelo constitucional. Un ejemplo de esta afirmación lo encontramos en la experiencia vivida en Cádiz, donde el reconocimiento de la libertad de imprenta desbordó las expectativas de los legisladores. En aquellas fechas, el número de periódicos se multiplicó, destacando por su mayor apoyo popular El Conciso, El Diario Mercantil, El Redactor General o La Abeja Española. La prensa se convirtió en el medio más adecuado para que el ciudadano pudiera expresar sus ideas o pensamientos, incluso cuando estos atacaban directamente a las propias bases del régimen. Constituye una auténtica paradoja que el instrumento de salvaguarda del Estado liberal pueda convertirse en el arma más letal para el propio sistema. Al respecto, resulta muy clarificadora la definición que realiza de la libertad de imprenta el alicantino Juan Rico y Amat, quien, en su conocido Diccionario de los Políticos, la calificaba al tiempo de antorcha de la Ilustración y tea de la discordia. La elocuencia de este político eldense nos obliga a reproducir buena parte de sus palabras. Decía: enemiga de la oscuridad, la libertad de imprenta saca a luz todos los trapos políticos y muchas veces los domésticos. En todas las épocas ha llevado por más o menos tiempo la mordaza ministerial y ha ofrecido ser prudente y reservada, pero ni por esas, apenas se ha visto libre, ha gritado como una loca. A lo largo de la historia han sido muy variados los mecanismos utilizados para limitar el ejercicio de este derecho. Es posible diferenciar dos tipos de sistemas, uno preventivo y otro represivo. En el primero se restringe la libertad antes de editarse, interviniendo la autoridad para decidir qué debe publicarse o prohibirse. El ejemplo más característico es la censura previa. En el segundo grupo se encuentran aquellos utilizados para desmotivar o castigar a quienes delinquen en materia de imprenta. Dentro de este bloque, a su vez, se localizan los sistemas forenses, donde estos abusos se tipifican como delitos y conllevan una sanción prevista en la legislación especial o en el propio Código Penal. Evidentemente, se trata de un tema complejo y actual. ¿Hasta qué punto es posible regular, limitar el derecho a la imprenta sin afectar a su función principal de instrucción y supervisión de los poderes públicos? Estamos ante un problema que no es nuevo y ya se suscitó en nuestro país en los inicios del liberalismo. La legislación gaditana, a la que ya me he referido, al tiempo que reconocía a los ciudadanos la potestad de expresar y difundir por escrito sus ideas políticas, fijaba mecanismos para reprimir los excesos. A priori, el responsable era el autor o editor, estableciéndose un régimen subsidiario en la figura del impresor. En términos generales, se preveían cuatro tipos de delitos. Estos son: escritos infamatorios, calumniosos, subversivos de las leyes fundamentales o contrarios a la decencia pública. Si bien dicha normativa no delimitaba ni el contenido ni señalaba las penas personales o económicas que estos tipos delictivos acarreaban. Hasta aquí, el modelo jurídico que diseña Cádiz para el control de los delitos de imprenta no difiere del que podamos identificar en otros periodos de la historia más reciente de nuestro país, con la salvedad hecha de la dictadura franquista, donde se restableció la censura previa. No obstante, queda por abordar una nueva cuestión. ¿A quién corresponde imponer las sanciones por los excesos cometidos de la prensa? ¿Quién es el encargado de juzgar en aquellas fechas los abusos de la imprenta? A diferencia de lo que ocurre en la actualidad, donde estos delitos competen a tribunales ordinarios integrados por jueces profesionales, en los inicios del liberalismo en España, su enjuiciamiento se encomienda a las juntas de censura y luego, durante el trienio liberal, al Tribunal del Jurado, en cuya composición participan ciudadanos sin formación jurídica. La importancia de esta última institución merece una atención especial. A mediados de octubre de 1820 se promulgaba un nuevo reglamento en materia de imprenta. No me corresponde analizar el contenido de esta normativa, si bien interesa señalar que la misma solventaba buena parte de las carencias detectadas durante la etapa gaditana. A priori, la modificación más sustancial se detecta al encomendar al Tribunal del Jurado su enjuiciamiento. Se trata de la primera vez en la historia de nuestro país que se establece la justicia popular de forma experimental y exclusivamente para conocer este tipo de causas judiciales. No puedo, por razones de tiempo, ocuparme con detalle de esta figura procesal. Sin embargo, me gustaría señalar el significado de la misma para el liberalismo y las razones que llevaron a asignarle la resolución de las causas de imprenta. Tradicionalmente, el jurado popular ha sido tema de polémica y discusión doctrinal. Para unos, significa el triunfo de la libertad y la manifestación más expresiva de la democracia. Para otros, supone el declive, la mistificación más nociva del Poder Judicial. A nadie debe sorprender que el jurado nazca como una reivindicación de las tendencias políticas progresistas. El sueño liberal de que el pueblo imparta justicia será una de las máximas defendidas por los sectores más exaltados, convirtiéndose al mismo tiempo en objeto de repulsa para los conservadores. Este hecho obliga a plantear una última pregunta. Si la justicia popular es una institución tan cuestionada en nuestra historia judicial, ¿por qué motivo se decidió que el jurado asumiera una responsabilidad tan relevante en materia de imprenta? Durante los debates parlamentarios, dos fueron las razones que justificaron la elección de este modelo. De un lado, la existencia de jueces de hecho permitía ponderar la sanción según la importancia del crimen, evitándose de este modo una normativa casuística incapaz de atender y cubrir de modo eficiente todos los supuestos que pudieran suscitarse en la práctica. Para algunos diputados resultaba difícil determinar con una pauta estable los abusos de las palabras, cuyo sentido, cuya combinación y grados de criminalidad estaban fuera de todo cálculo y no admitían ni peso ni medida fija. Al respecto, interesa reproducir parte del discurso pronunciado sobre el particular por el ilustre político llamado Martínez de la Rosa. Afirmaba: los delitos de hecho, como el homicidio, el asesinato y el robo, y otros, ya por su naturaleza están definidos y determinados, y consta, desde luego, que tal hecho es y debe castigarse como delito. Pero, continuaba este diputado, en los abusos de la libertad de imprenta no solo es difícil prefijar los diferentes grados, sino que puede disputarse en cada caso hasta la existencia misma del delito. El segundo argumento en favor de implantar al jurado para juzgar los excesos cometidos mediante la tipografía se basaba en el derecho comparado. En otros países de nuestro entorno, como era el caso de Inglaterra, el conocimiento de estas causas se había encomendado históricamente a los tribunales populares. A partir de este momento, en nuestro país, los abusos de imprenta serían juzgados por los propios ciudadanos de acuerdo con un sistema anglosajón de doble jurado. Lamentablemente, la puesta en marcha de esta institución judicial no se hizo en el contexto más adecuado. El trienio liberal fue una época convulsa en la historia de España. Con el tiempo, las cabeceras de los periódicos se multiplicaron, acentuando en muchas ocasiones su espíritu crítico y enervando los ánimos de la población. No cabe duda de que el jurado no pudo atajar los males de la imprenta. Las circunstancias históricas son conocidas y los altercados se acentuaron en los meses finales de esta etapa. Sin embargo, el poco tiempo que estuvo en funcionamiento la justicia popular y el escaso conocimiento que tenemos de su aplicación práctica en estos años impiden hacer una valoración negativa de su vigencia. Lo cierto es que la regulación del derecho a transmitir y publicar nuestras ideas y opiniones irá ligada a nuestra historia constitucional. Curiosamente, y en contra de lo que podríamos pensar, durante todo el siglo XIX, el marco vinculado a la tipografía incrementará el control de las autoridades políticas sobre su ejercicio. Basta dar un simple repaso a la evolución legislativa en la etapa decimonónica para ratificar este extremo, al observar la vigencia de figuras restrictivas de esta libertad, como la del editor responsable, el depósito previo, o la concesión de potestades a las autoridades gubernativas para recoger los periódicos cuando, a su juicio, pudieran comprometer la seguridad pública u ofender gravemente la moral. Por desgracia, este marco normativo no mejoró con la llegada del siglo XX, donde el estallido de la Guerra Civil y el inicio de la dictadura franquista impondrán la censura previa hasta el restablecimiento íntegro de la libertad de expresión con la promulgación de la Constitución Española de 1978. En conclusión, el ejercicio de la libertad de imprenta ha sido y es un tema crucial en nuestra historia política y legislativa. Hoy en día no es una cuestión agotada. La llegada de las nuevas tecnologías y la aparición de medios de comunicación en soportes digitales ha acentuado el interés de las autoridades públicas por la regulación de esta potestad. Nos encontramos en una etapa de transición en la que las fórmulas jurídicas clásicas de supervisión de la imprenta se presentan ineficaces, incapaces de atender las necesidades de la sociedad actual. Quizá sea el momento de mirar hacia el pasado y encomendar la supervisión de esta facultad a los ciudadanos, legítimos titulares y verdaderos interesados en el respeto de la libertad de expresión para la continuidad y consolidación del régimen democrático. Y termino. Quisiera hacerlo refiriéndome a una conocida cita del ilustre escritor que da nombre a nuestra universidad. En este caso, no es un recurso forzado. Todo lo contrario, hablar de libertad de imprenta en la Universidad Miguel Hernández nos obliga a referirnos a nuestro pastor de sueños, como lo han calificado los estudiosos del poeta oriolano, quien sufrió en su propia persona no solo la cruel represión del régimen franquista, sino también la censura. En uno de sus textos prohibidos, sentado sobre los muertos, decía: «Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre». Muchísimas gracias.
El aplauso para el profesor doctor José Antonio Pérez Juan. Ha impartido esa lección inaugural titulada La conquista de la libertad, prensa y opinión pública a los inicios del constitucionalismo español, finalizando con esas palabras del poeta que da nombre a la Universidad Miguel Hernández, hablando y relatando esas palabras del poeta oriolano. Ha impartido esa lección y ahora al rector le vamos a escuchar porque llega un momento muy emotivo. Le escuchamos.
A continuación, y en cumplimiento del reglamento de honores y distinciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche, se va a proceder a la entrega de la distinción fin de servicios como agradecimiento a los miembros de la comunidad universitaria que por jubilación ya no continúan en la universidad. Tiene la palabra la secretaria general.
Toma la palabra Mercedes
Sánchez Castillo. Conforme vaya nombrándolos, suban al estrado.
Pues ya la han escuchado, Mercedes Sánchez Castillo.
María Mercedes Arronis, portugués.
Mercedes Arronis, la compañera del campus de Orihuela, va a recibir esa distinción de manos del rector de manos del rector y también en esta ocasión, y porque está aquí presente, del presidente de la Generalitat Valenciana, de Ximo Puig, y como decimos, del rector de la UMH, Juan José Ruiz Martínez. Vemos ya a la compañera Mercedes Arronis. El aplauso para ella.
Alejandro de Izaur de Utrilla.
Pues también sube el compañero Alejandro de Izaur de Utrilla, que también va a recibir esa distinción, ese homenaje que hace la Universidad Miguel Hernández a los compañeros que finalizan sus servicios. Es como agradecimiento, pues, de los miembros de la comunidad universitaria. El aplauso también para él. Que recibe, como decimos, del presidente de la Generalitat y del rector de la UMH.
María José González Lanza.
María José González Lanza también recibe esa distinción. La compañera personal de Administración y Servicios que ha estado durante años aquí en la Universidad Miguel Hernández, en el campus de San Juan, en el Centro de Gestión de Campus. Ese aplauso merecido también para ella. Recibe la plata de manos del presidente de la Generalitat y el saludo también del rector.
Diego Macià Antón.
Diego Macià Antón, profesor de Psicología, el que fuera alcalde de Elche durante varios años, también recibe esa distinción por la finalización de sus servicios y lo recibe de manos del presidente de la Generalitat, de Ximo Puig, y el saludo también, como decimos, del rector de la UMH.
José Miguel Ramos Baldúz.
Pues el compañero también que ha ejercido su labor como personal de Administración y Servicios, como técnico en el campus de San Joan de Alacant. Ha estado varios años en podología y también recibe esa distinción de manos de el presidente de la Generalitat. El aplauso para el compañero. Y la fotografía que hacen nuestros compañeros de la prensa gráfica.
Francisco Eduardo Rodríguez Valera.
Pues Francisco Eduardo Rodríguez Valera también es uno de los distinguidos con esta distinción de fin de servicios como agradecimiento a sus años de prestación de servicios en la UMH por su jubilación. Sube también al escenario y recibe el aplauso de todos los invitados y le saludan y le dan unas palabras el rector de la Universidad Hernández y esa placa de reconocimiento que le entrega el presidente de la Generalitat. Bueno, y ahí tenemos al profesor Salvador Viniegra. Él es colaborador nuestro en la radio UMH con ese programa que se emite en directo los viernes sobre música, los mejores temas, las sutilezas musicales. Salvador Viniegra, que ha estado muchos años en el Instituto de Neurociencias impartiendo clases en farmacia. El aplauso también para él. Y bueno, también fue con Jesús Rodríguez Marín, vicerrector de investigación. Un abrazo que se da con Juan José Ruiz, que bueno, en aquellos tiempos era director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Son muchos años los que ha estado Salvador Viniegra aquí, en la Universidad Miguel Hernández, y tenemos la inmensa suerte y el privilegio de seguir disfrutándolo, que lo vamos a hacer en la radio UMH. Pues vamos a ver ahora un vídeo institucional, nos lo va a decir, si no me equivoco, la secretaria general, y se proyecta ya